Introducción. Rodolfo Lenz revisitado. Un vector glotopolítico en un país en modernización. Juan Antonio Enis. Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, CONICET Universidad Nacional de La Plata, para correspondencia calle 51 entre 124 y 125, 1925, Ensenada, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico. juanenis@conicet.gov.ar. Darío Rojas. Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Lingüística. Correspondencia. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, piso 3, Ñuñoa, Santiago, Chile. dariorojas@uchile.cl. Resumen. El presente trabajo intenta contextualizar las contribuciones reunidas en este dossier, ofreciendo una caracterización de las líneas generales de la figura y obra del lingüista alemán Rodolfo Lenz, radicado en Chile desde 1890 hasta su muerte. Describimos su rol como el de un vector glotopolítico, esto es, una figura clave para la circulación y transformación de saberes y representaciones ideológicas sobre las lenguas de Chile y sus hablantes. Destacamos la fractura lingüístico-ideológica que significó la llegada de Lenz al contexto cultural chileno de fines del siglo XIX, dominado por el pensamiento normativista e hispanista inspirado en Andrés Bello. La condición polémica de las ideas de Lenz respecto de la ideología dominante explica en buena medida que su recuperación y revalorización, de la cual participan varios de los artículos de este volumen, sea relativamente reciente. Por otra parte, advertimos acerca del riesgo de levantar lecturas hagiográficas de Lenz sin considerar la complejidad de su contexto y el papel de sus obras en las políticas científicas, culturales y lingüísticas de su época. Palabras clave. Rodolfo Lenz, Glotopolítica, Historiografía Lingüística, Castellano de Chile Mapudungún. Este artículo fue recibido el 7 de agosto de 2020 y aceptado el 28 de septiembre de 2020. 1. Los efectos glotopolíticos de la obra de Lenz. El lingüista alemán Rodolfo Lenz, Halle, 1863, Santiago de Chile, 1938, fue una figura central en la conformación de varios campos disciplinares en el Chile de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Entre estos sobresalen los estudios del lenguaje y las lenguas y la investigación sobre el folclore y las manifestaciones culturales llamadas populares, tanto hispánicas como indígenas, confróntese por ejemplo Mora y Vázquez 2018, para el caso de los estudios antropológicos, que Lenz colocó explícitamente en el centro de las tareas patrióticas que consideraba parte necesaria de la modernización de la nación chilena. Caracterizar a Lenz como un vector glotopolítico, la frase quiere aludir más o menos al modo en que se entienden los vectores en biología y epidemiología. Un agente que sirve de medio de transmisión, capaz de portar y transmitir algo, implica destacar que fue un actor social de relevancia central en la conformación y reproducción de representaciones ideológicas sobre las lenguas y en la emergencia de políticas públicas acerca de ellas, así como acerca de sus manifestaciones culturales asociadas, en el Chile de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Formado intelectualmente en Alemania, para más detalle revisar Escudero, 1963, para detalles de su biografía, así como el apartado 2 de esta introducción, Lenz se radicó en Chile en enero de 1890. Allí llegó para formar parte del Plan Estatal de Modernización de la Producción y Enseñanza de Conocimientos, situado específicamente en el recién creado Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En las últimas décadas del siglo XIX, la oligarquía chilena, enriquecida por la explotación del salitre, impulsó un acelerado proceso de modernización ligado a la expansión mundial del mercado capitalista, Subercaso 2011-348, proceso que repercute directamente sobre las diversas instituciones y proyectos políticos y culturales de la época, entre ellas la educación. La modernización de la enseñanza se convirtió en la preocupación fundamental de intelectuales como Valentín Letelier, gracias a cuyos esfuerzos se decretó, en abril de 1889, la creación del Instituto Pedagógico, articulado sobre la necesidad de formar nuevos profesores a partir de criterios científicos y sobre la contratación de docentes alemanes, de credenciales científicas reconocidas, para dicha institución. Dentro de estos, destacan Rodolfo Lenz, Federico Hansen, Federico Hou, Augusto Teufelsmacher, entre otros, quienes venían a impartir clases de humanidades, subdivididas en historia y geografía, castellano y latín, inglés y alemán, griego y francés, y de ciencias, subdivididas en ciencias naturales y matemáticas, Sanuesa 2010. Desde esta posición privilegiada dentro de los campos científico y cultural chileno, respaldada y autorizada por un proyecto estatal de envergadura, Lenz se convirtió en vector de la circulación de saberes tanto entre Europa y Latinoamérica como entre las distintas naciones latinoamericanas. Pionero en la introducción en América Latina de la ciencia lingüística europea de fines del siglo XIX, y especialmente de los estudios sobre el contacto de lenguas, los procesos que protagoniza este intelectual tienen ramificaciones y repercusiones más allá del entorno geográfico y cultural inmediato en el que ejerció su actividad docente e investigativa, e incluso encuentra ecos en los debates que se dan en la época actual acerca de ciertas cuestiones candentes en el estudio de las lenguas y culturas en América. En este sentido, Lenz resulta ser un caso ejemplar del intelectual, orgánico, inmerso en la creación, difusión y renovación de paradigmas en un contexto sociopolítico en transformación y encaminado hacia la modernidad. Las incursiones de Lenz en la esfera pública chilena de fines del 19 y comienzos del 20 incidieron de modo significativo en la constitución de las representaciones acerca de la relación entre lengua, es, cultura, es, y nación, es, en el Chile de entonces, en pleno proceso de modernización. La labor de Lenz, sin embargo, se desarrolló en un entorno donde el estudio del lenguaje y la planificación lingüística ya gozaban de amplio arraigo en el marco de los intereses de la esfera pública, aunque habían tenido una naturaleza y propósitos distintos de los de la nueva ciencia lingüística promovida por el alemán. Egerin Cellini, 2017, capítulo 4, sostienen que la unificación del mercado lingüístico en los países europeos sirvió de base para el funcionamiento del capitalismo y la democracia liberal que organizan los estados modernos. Aún más, argumentan que la construcción y naturalización de una representación del lenguaje según la cual este es un recurso neutro, homogéneo y gobernado por reglas, igualmente accesible a todos los ciudadanos mediante la educación, una supuesta norma culta estándar, sirve para el enmascaramiento del acceso desigual a la riqueza, transgresión inconfesable pero fundamental de la promesa capitalista. Esta representación sirve como un terreno fructífero para la legitimación del poder de la clase dominante al mismo tiempo que construye un espacio compartido que facilita la sensación de pertenencia de los ciudadanos al Estado-nación. En el caso de Chile, los fundamentos ideológicos del rol político del lenguaje pueden rastrearse hasta la figura de Andrés Bello, artífice de la ideología lingüística hegemónica de la intelectualidad chilena durante todo el siglo XIX. La del orden de la lengua, que sigue vigente en lo esencial, Rojas, Avilés y Villarroel, en prensa. La unificación del mercado lingüístico calzaba perfectamente con la obsesión por el orden, central tanto en el imaginario de Bello, Jaxig 2010, como en el de las élites gobernantes chilenas, Estuve en 2000. Para Bello, el orden de la lengua española se entiende por ser esta la propia de los criollos que llevaron adelante la independencia y cuya posición privilegiada debía ser legitimada, no podía sino darlo una norma estándar academicista con firmes raíces en la tradición hispánica, que ponía como conducta ejemplar el dialecto castellano, la lengua de los cultos y el código escrito, More 2014, y que al mismo tiempo contenía dentro de sí la posibilidad de albergar cambios que contribuyeran al progreso de las naciones americanas, siempre que estos cambios se mantuvieran dentro de los cauces de la tradición, Rojas 2017. Al mismo tiempo, la representación ideológica originada en Bello ponía a los grupos subalternos, vulgo, populacho o plebe, prefirió llamarlos, hablantes de castellano subestándar, como antiejemplo de conducta, y como responsables de los vicios, pecados y delitos idiomáticos que amenazaban con fragmentar la lengua y así levantar estorbos a la difusión de las luces, a la ejecución de las leyes, a la administración del Estado, a la unidad nacional. Bello 1847-2013. 43. Bello tenía conciencia de estarse enfrentando a un problema no solo de planificación lingüística, sino primero que nada de regulación y naturalización del orden social, político y económico. En las lenguas como en la política, es indispensable que haya un cuerpo de sabios, que así dicte las leyes convenientes a sus necesidades, como las del habla en que ha de expresarlas. Y no sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión de sus leyes, que autorizarle en la formación del idioma. Bello 1842-2013. 100. Los estudios de lenguaje en Chile hasta la llegada de Lenz, en aplastante mayoría, responden a esta necesidad percibida de construir y preservar esa norma estándar, castellanizante y academizante, que garantizaría la preservación de los privilegios de la clase dominante. Es, en consecuencia, una lingüística normativa, prescriptiva, orientada a disciplinar a los ciudadanos en el uso correcto de la lengua unificada del Estado, que tenía bastantes diferencias respecto de los hábitos lingüísticos vernáculos de la mayor parte de la población chilena. Un ejemplo muy representativo de ello es la tradición de los diccionarios de chilenismos, Rojas 2010. Gracias a la influencia de que gozó Bello en la conformación de distintas instituciones reguladoras de la ciudadanía, entre ellas el sistema educativo, su ideología lingüística tuvo condiciones óptimas, para convertirse ya en el momento de su muerte, 1865, en una especie de sentido común incuestionable de la comunidad hispanohablante chilena, una suerte de habitus bellista, conformándose en consecuencia una hegemonía de efectos duraderos y una comunidad fuertemente cohesionada de epígonos de Bello que saturaron las intervenciones públicas en el espacio del lenguaje durante todo el resto del siglo XIX. Es a este contexto al que se enfrenta Lenz cuando llega a Chile e introduce una fractura tanto en la manera de entender el estudio del lenguaje como en el modo de imaginar la relación entre lenguas, culturas y naciones. Y es que el sentido común de Lenz acerca del objetivo de los estudios lingüísticos, correspondiente a aquel de la disciplina ya establecida como ciencia del lenguaje en Alemania, colisionó frontalmente con el sentido común de la hegemonía bellista en Chile, así como con el del hispanismo academicista a nivel internacional, como muestra Bernas China 2013, a propósito de la recepción de las ideas de Lenz en la Escuela Filológica Española encabezada por Menéndez Pidal. Un ejemplo prístino de este conflicto es la crítica del sacerdote e hispanista chileno Manuel Antonio Román al Diccionario Etimológico de Lenz, confróntese con Paves 2015, 130-132. Hasta ahora todos habíamos creído que la enseñanza de la gramática era para hablar y escribir correctamente, como la gente educada. Pero ahora el doctor Lenz nos dice que estábamos profundamente equivocados y que la gramática, por lo menos en Chile, es para hablar y escribir la lengua guasa. Cit. En Lenz, sin fecha. Por esta razón hemos creído y creemos que todo el que se dedique al estudio del lenguaje tiene la noble misión de encauzarlo en las leyes de la gramática, desbastándolo, puliéndolo y limpiándolo según las exigencias de la civilización y de la simple educación. Si así no fuera, la ciencia del lenguaje no sería ciencia sino mero inventario de palabras, desde la que estropea con su mala pronunciación el último patán, hasta las que profieren con cínica desvergüenza el borracho en la taberna y el frecuentador de burdeles. Cit. En Lenz, sin fecha. A esto, Lenz contesta lo que sigue, revelando los horizontes completamente distintos que tenían, por un lado, los especialistas científicos de la época, representados por Lenz, y, por el otro, los cultores del normativismo, representados por Román. Esta definición del estudio del lenguaje, digamos de la lingüística, es tan correcta como si se dijera que la botánica tiene por objeto producir hermosas flores, peras dulces y papas grandes. La confusión entre retórica y lingüística es a lo menos falta tan grave como si se declarara que horticultura y botánica son una misma cosa. La mala pronunciación del último patán puede tener para la lingüística el mismo interés que un cultivo de bacilos de la peste bubónica para la biología y la medicina. Lenz, sin fecha. Este tipo de comparaciones pueden encontrarse de manera recurrente a lo largo de la obra de Lenz, así como la insistencia en demarcar el terreno propio del especialista de una disciplina establecida con la legitimidad del saber científico y aquellas prácticas que esa misma afirmación había venido a relegar fuera de ese ámbito, Ennis 2012, 204, 205. En cualquier caso, la colisión tuvo peores resultados para el alemán que para el bellismo, que persiste hoy prácticamente intacto, principalmente al alero de instituciones fuertemente comprometidas con el hispanismo y con gran influencia en el mundo universitario, como la Academia Chilena de la Lengua. Más allá de las polémicas con Eduardo de la Barra o Manuel Antonio Román, V. Bellemann 2007, Altschul 2011 y Paves 2015. 133, 144, el gran antagonista de Lenz fue el fantasma de Bello y del orden social que este contribuyó a naturalizar. La inercia aplastante del peso de la noche portaliano, del imaginario clasista y racista fuertemente arraigado en diversos sitios institucionales de la nación. Desde mediados de la década que acaba de terminar, varios investigadores han venido insistiendo acertadamente en la necesidad de reivindicar la radicalidad glotopolítica de las intervenciones de Lenz. Siguiendo con atención las propuestas de Lenz, resulta ostensible que el foco de atención y preocupaciones de los estudios filológicos cambia. El objetivo fundamental de una filología como esta no es entonces la recomposición de la unidad esencial de una lengua, su sistema inmutable, sino precisamente su heterogeneidad, la indagación de aquellos puntos de articulación con formas de expresión provenientes de otros estratos sociales y comunidades étnicas, lo que implica una investigación radicalmente distinta, en la que es imprescindible aceptar una historia de la lengua diferente y desear contarla en sus propios términos. Bernaschina 2013, 132. Lo escandaloso de la posición de Lenz reside, a mi modo de ver, en la forma en que le asigna un rol activo en la formación del español de Chile a la población de las capas sociales bajas, según él, en su mayoría de origen indígena, y en consecuencia en la cuestión de la formación nacional. La diferencia de Chile consistiría entonces en el hecho de que las masas populares y las clases dirigentes hablasen el mismo idioma y que así se hiciera palpable la comunidad imaginada. Solo que esta comunidad imaginada no se restringe a la población letrada que comparte la circulación de la imprenta, sino que integra a toda la población en un cuerpo lengua-nación. A diferencia de esta visión, los proyectos lingüístico-nacionales anteriores partieron, como bien demuestra González Esteban, 1995, en su artículo sobre las disciplinas escriturarias, de las élites criollas que impusieron estas disciplinas por medio de su lengua, sus leyes y sus modales de comportamiento y que vieron a las clases bajas solo como objeto de procedimientos correccionales o de exclusión social. Bachmann 2014. 259, 260. Se trata de una relación con el pasado, con la nación y con el valor de antigüedad que la élite chilena no comprendía, y de lo cual desesperaba Lenz. Como tuvo ocasión de señalar en varias oportunidades y con altos costos personales, la élite chilena no tenía vocación de integración nacional, ni la voluntad de participar en un espíritu común con el pueblo chileno. Este clasismo que obstaculizaba la formación de la nación chocaba permanentemente al científico alemán, cuya ciencia por racional que fuera estaba al servicio de un afecto nacional. Paves 2015, 164. La complejidad glotopolítica de la obra de Lenz y la relevancia social de las interrogantes que lo ocuparon en Chile, precisamente, fue una de nuestras motivaciones para articular el presente proyecto editorial, con el cual nos proponemos concitar no solo el interés de lingüistas y antropólogos, habitualmente conocedores de la figura de Lenz, sino de todas las personas interesadas en las políticas de la cultura y del conocimiento en América Latina. Sin embargo, reconocer que Lenz se posicionó a contrapelo de las ideas hegemónicas del hispanismo en Chile no puede llevar por necesidad a concluir que los efectos glotopolíticos de su obra fueran contrarios a los propósitos de la hegemonía bellista. Después de todo, como advierte Joseph Errington respecto de la lingüística colonial europea, Lingisor Cadmean Insanuses Which Outstripped Teiro Un Purposes and Understandings Errington 2008. 12. En un estudio reciente, Cáceres, Ortiz y Rojas, 2020, argumentan que el diccionario etimológico de Lens, lejos de ser un espaldarazo a la vitalidad de la lengua mapuche, puso en circulación y contribuyó a legitimar, desde el lugar lensiano del científico respaldado por el Estado, una representación del mapudungún como un futuro fósil, museificable a través del estudio de su inscripción intersticial en el castellano chileno, y del mapuche como un sujeto que debía ser asimilado a la nación chilena, convirtiéndose en un sujeto monolingüe en un castellano, eso sí, marcado por las huellas del contacto. De esta manera, la obra de Lens pudo ser útil para los intereses del colonialismo republicano y entró en una sorprendente sinergia con las representaciones provenientes del hispanismo bellista, confróntese con Rojas 2020. Más allá de la responsabilidad que se pueda achacar a Lens respecto de los efectos glotopolíticos de su trabajo, creemos conveniente adoptar una distancia crítica al momento de estudiar la obra del lingüista alemán, como es deseable hacerlo al abordar la obra de cualquier figura intelectual, por simpática que pueda parecernos y por mucho que podamos empatizar con sus supuestos epistemológicos y políticos. Así, la labor de estudiar a Lens podrá ser, más que una geografía vana, inclinada a una especie de beatificación de su figura, un ejercicio de comprensión histórica del que sacar lecciones relevantes para los procesos de construcción de conocimientos en que nos encontramos inmersos en la actualidad. 2. La trayectoria intelectual y biográfica de Lens. Rodolfo Lens nació, con el nombre de Rudolf, un 10 de septiembre de 1863, en uno de los centros más prestigiosos de la lingüística decimonónica, la ciudad de Allende-Saale, la ciudad, sin ir más lejos, hacia la cual peregrinaría 15 años más tarde Rufino José Cuervo para entrevistarse con August Friedrich Pott, quien contribuiría en una breve entrevista en latín a imprimir un giro decisivo en la obra del bogotano, y con ello la suerte de las ciencias del lenguaje en estas latitudes. Confróntese con Pfander 2006, Pfander y Ennis 2015. Sin embargo, no puede pensarse que haya sido mucho más que la casualidad lo que desde su nacimiento vinculó a Rudolf Lens con la tradición más sólida de la lingüística decimonónica. Su padre, funcionario de correos, había sido asignado allí por un tiempo, y la familia abandonaría la ciudad pocos años después, aún durante su infancia. Fue en Bonn, en la universidad y la cátedra pionera de la Romanistik donde, a las 11 horas de un 11 de agosto de 1886, a los 23 años, entregó una tesis sobre fisiología e historia de las palatales, Physiologie und Geschichte der Palatalen, publicada poco más tarde por la editorial Bertelsmann de Gütersloh, y dirigida por Wendell Infoerster, catedrático sucesor del mismísimo Friedrich X, a quien, de acuerdo con una tradición que va de Gastón París a Carlo Tagliavini al menos, el mismo Goethe habría puesto en el camino pionero de la filología romance, que conduciría a su célebre Etymologisches Wörterbuch der Romanischen Sprachen, Bonn, 1854. Confróntese con Tagliavini 1982. 10. La tesis del joven Lens se proponía realizar un aporte técnico y teórico a la lingüística histórica, a tono con la fe de la corriente dominante de los Ungrammatiker en el poder explicativo de las leyes fonéticas, aunque privilegiando una descripción fundada en la observación empírica de los rasgos fisiológicos de la producción de los sonidos, que rápidamente pondría límites y reparos a esos presupuestos, apuntando hacia una actualización teórica a partir de la revisión de los presupuestos empíricos de las Lautgesetzeke, como habían establecido poco antes Osthoff y Brugmann, 1878, debían explicar las reglas del cambio lingüístico. El doctor Rodolfo Lens, luego de haber defendido con éxito su tesis, recibió del gobierno chileno la propuesta de incorporarse al plantel docente del recientemente fundado Instituto Pedagógico de Santiago. El 4 de noviembre de 1889 firmaba en Berlín, ante el ministro plenipotenciario de Chile en Alemania, Domingo Gana, un contrato por 6 años como profesor de los idiomas inglés, francés e italiano. A pesar de la aparente limitación que el objeto del contrato oponía en principio a la carrera de Lens como lingüista profesional, es sabido que desde su llegada a Chile prosiguió y profundizó su trabajo y formación como investigador, abocándose al estudio del español de Chile y las diversas variedades del mapudungún. Si bien puede observarse, tanto en sus publicaciones como en su correspondencia personal, un reiterado lamento por la dificultad, y muchas veces imposibilidad que su nueva situación periférica con respecto a los centros de producción del saber lingüístico y filológico suponía para la obtención de los materiales y el cultivo del contacto con los colegas que podía permitirle estar actualizado, el tiempo y la distancia, en buena medida, continuarían jugando a su favor, ofreciéndole la oportunidad de acceder al conocimiento de una serie combinada de objetos diversos, vacantes aún en la cartografía que la lingüística moderna trataba de establecer en sincronía y diacronía alrededor del mundo, terra incógnita de la convivencia americana del español colonial y las lenguas indígenas, y al mismo tiempo de hacerlo desde la perspectiva del lingüista, ya no como alguno de sus antecesores nativos, por apropiación de su discurso, sino con la legitimidad y solidez de conocimientos que le otorgaba su formación, y con la posibilidad, al acceder a la novedad de este objeto, al proveer de materiales que enriquecieran el acervo de la investigación metropolitana, de reconocido, al menos reconocible en los centros de producción y legitimación del saber especializado. Es difícil calibrar verdaderamente la novedad de esta escucha puesta en el habla cotidiana de todas las clases, en especial, y de acuerdo con la impronta romántica que, aún después de los Ungrammatiker, caracterizaba la formación del lingüista, las más postergadas en América. El descubrimiento de la historia y presente de contacto, conflicto e intercambio entre la lengua y cultura indígena americana de características tan especiales como la mapuche y el español de la sociedad criolla que había asistido a la gramática de Bello, resultarán decisivas en la afirmación de su carrera como lingüista profesional, a pesar de que esas tareas, oficialmente, no fueran aquellas objeto de su empleo. Toda la serie de trabajos publicados mayoritariamente en los anales de la Universidad de Chile, que tienen punto de partida en aquel sobre lingüística americana firmado junto a Barros Arana Sutónica, y se sostiene luego en la serie de estudios araucanos, encuentra su respaldo en la recepción en el sistema científico de procedencia del resultado de esas mismas investigaciones en revistas prestigiosas como la de Grover, o el conocido folleto de 1902, Die Indianische Elemente im Chilenospanischen, publicado por la editorial Niemeyer, entonces radicada en su natal ciudad de Halle. Uno de los síntomas más claros de su éxito en este afán de visibilidad, más allá de los reiteradamente registrados en la propia producción, se encuentra en el modo en el cual Wilhelm Meyer Lübke introduce su referencia en su Einführung in das Studium der Romanischen Sprachwissenschaft, a tal punto que en la reedición en 1926 de la traducción castellana de 1914, que aparece en la misma colección que albergara la oración y sus partes, bajo el título de Lingüística Románica, Américo Castro debe dedicar media página de nota al pie a conjurar la reproducción de las hipótesis de Lenz por el profesor austríaco, Meyer Lübke 1926, 332. La célebre tesis sustratista, según la cual el español de Chile obtendría sus rasgos fonéticos distintivos del contacto con el mapudungún, se había convertido en su seña de identidad más visible e inquietante, aquella cuya refutación Amado Alonso llevaría después de su muerte incluso a la misma edición de las obras de su autor, Ennis 2012, 196, 203. Meyer Lübke, representante asimismo de la corriente dominante en el final del XIX, la de los Ungrammatiker, otorgaba así a Lenz un reconocimiento que ponía de relieve su rol pionero no solo en América, sino también con respecto a España. Sin embargo, aún en su siempre subrayada posición periférica, Lenz obtendría el reconocimiento asimismo del polo opuesto del campo científico en el estudio del lenguaje, y la visibilidad así para la novedad de su objeto. En una reseña de dos trabajos de Frederick Wolff, Hugo Schuchard, que especialmente con su polémico trabajo de 1885, Über die Laubgesetze. Gegen die Ungrammatiker, se había convertido en uno de los más sólidos críticos de la escuela neogramática, hacía una mención y comentario mesuradamente elogiosos y no carentes de crítica de la tesis doctoral de Lenz, donde indicaba justamente que este había mostrado un camino en su tesis para resolver los problemas que encontraba abiertos en la representación de la fonética de las lenguas romance en Meyer Lübke, y esto a través de un conocimiento especializado y empírico, Schuchard 1892, 244. La crítica apuntaba sobre todo a las limitaciones que imponía a su desarrollo el haberse restringido a las lenguas románicas. Como lo muestran Sousa y Muque, 2016. Confróntese también Muque y Sousa en este volumen, Lenz tomará nota de esta mención, y enviará una carta al profesor de Graz, en la que agradece la consideración prestada y responde a las críticas a partir de las limitaciones previas, impuestas por su falta de especialización en lenguas fuera del alemán y las romance, limitaciones que ahora en Chile puede superar, y lo habría logrado con su famosa hipótesis indigenista. Dice un pasaje de la carta del 31 de julio de 1892. Como sostengo, he demostrado con seguridad que casi el completo desarrollo de la fonética chilena se funda en la influencia del araucano, un hecho de historia lingüística como no ha podido constatarse nunca hasta ahora con tal claridad. En este sentido, Lenz constituye un caso excepcional, no único, por supuesto, pero sí fuera de la regla habitual, confróntese con Paves 2015. 61, no va a la periferia y vuelve al centro, no recoge la información que le traen otros, sino que, al mismo tiempo que configura su objeto, procura generar las condiciones de su legibilidad in situ, produce el saber allí donde hace el trabajo de campo. Así lo destaca en sus trabajos, subrayando su condición de conocedor directo de la materia investigada, y privilegiado a la vez con respecto a sus predecesores, sobre todo la lingüística misionera, por su condición de especialista formado en el marco epistemológico e institucional de la lingüística moderna. Las décadas posteriores añaden a sus investigaciones un mayor empeño en la intervención del especialista en el espacio y las políticas públicas. Sobre la lengua, tanto en lo relativo a la enseñanza de la gramática, lenguas extranjeras y en la patrimonialización de las lenguas americanas, sobre todo el mapudungún. De tal modo, aún en la proclamada distancia chilena, Lenz podía mantener su interés científico abierto a las posibilidades de la lingüística metropolitana y sus alrededores, lo cual se hará aún más claramente manifiesto en las dos monografías que, junto al diccionario, completan el esquema más básico de su trayectoria. La oración y sus partes, 1919, quinto volumen de las publicaciones de la Revista de Filología Española de Menéndez Pidal, donde hay una fuerte apuesta por el enfoque de Uhund, por un lado, y el Papiamento, 1928, publicado en Los Anales, en diálogo con Schucharty nuevamente con una apuesta decidida por tesis aún novedosas, como por ejemplo las de Otto Jespersen, 1922. Su obra fundamental, aquella a la que apunta casi todo su trabajo y que ocupa buena parte del diálogo con sus corresponsales, queda inconclusa, como el Diccionario de Construcción y Régimen de Cuervo, probablemente esa sea su naturaleza, y será publicada como libro en 1987 por Mario Ferrexio, el Diccionario Etimológico de las Voces Chilenas Derivadas de Lenguas Indígenas Americanas. Es en el prólogo a esa edición que Ferrexio, 1979. 13, apunta una de las ponderaciones más extremas del lingüista alemán, interesante sin embargo para pensarla a la luz de la lógica de marginación y recentramiento que atraviesa su carrera. Es difícil escatimar elogios a Rodolfo Lenz, es difícil exagerarlos. Distintos factores incidentales han conducido a no proclamarse lo que en realidad es. Uno de los fundadores centrales de la filología románica por la incorporación de un campo nuevo a esta disciplina. Lenz nunca deja de tener esa posición doblemente marginal, al margen del medio de procedencia, al margen de la cultura de acogida. Artífice de la legitimación científica de un proyecto colonial, no deja de ser cuestionado desde el comienzo por las élites locales, confróntese con Poblete 2002, Altschul 2012, Paves 2015, con las que mantiene una relación siempre llena de suspicacias. Ese relativo aislamiento se compensa con la construcción de una densa red de contactos y colaboraciones dentro del continente y entre continentes. El abundante epistolario que registra el Fondo Rodolfo Lenz en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile enseña los trazos aún difusos de un denso y persistente entramado entre América y Europa a través del cual Lenz, procurando sostener el diálogo, realizó una contribución decisiva a sus mismas condiciones de posibilidad. Este dossier contiene contribuciones acerca del intercambio con Schucharty y Lehmann Nitzsche, dos de los más interesantes probablemente, aunque hay mucho más por explorar aún. La excepcionalidad de la trayectoria de Lenz ofrece un punto de mira privilegiado para observar la historia de la filología americana con todos sus rasgos, sobre todo sus intrincadas discontinuidades. Desde la cuna de la filología románica hasta sus confines, tanto geográficos como lingüísticos, entre el español de Chile y el papiamento, la enseñanza del francés, las políticas del español y el estudio del mapudungun araucano, entremando y entramado en redes intelectuales de diversa densidad entre Europa y América Latina, ofrece una mirada cuyo sesgo resulta tan interesante como su lucidez. Al igual que Cuervo, y en parte contemporáneamente, viene a llenar un hueco autoproclamado, y de otro modo. Mientras Cuervo, para terminar de convertirse en el primer lingüista americano, se traslada a París, Lens, ya formado como lingüista, se radica en Chile. Su trabajo se desarrolla sobre un fondo que él mismo se ocupa de montar recurrentemente, y le permite ensayar el tono de una predicación secular, la de la ciencia lingüística, dirigida siempre a un público postergado en el tiempo y el espacio. La primera nota a pie de página en el prólogo al diccionario remite a la bibliografía crítica que lo acompaña, en la cual expongo mi opinión con entera franqueza, que extrañará quizás a mis lectores americanos. Estoy seguro que los filólogos europeos me la agradecerán, y esto para mí es decisivo. Lens 1905, 1910, 1979. 8. Allí se destaca una vez más el doble obstáculo a superar en los estudios lingüísticos americanos, la labor de los misioneros, que al pasar por la criba del latín y de su fin proselitista distorsiona el registro de las lenguas americanas, por un lado, y por el otro la pobreza y el malentendido casticismo de la mayor parte de los trabajos que encuentra en la América contemporánea acerca del español allí hablado, así como el destinatario último de esa labor. Un público de pares, solo asequible en Europa. El perfil de Lens va adquiriendo un contorno claro así a través de una especialización técnica y teórica inicial, la lingüística románica, la fonética acústica y articulatoria, que encuentra en la singularidad de su campo de acción y aplicación sus rasgos más controvertidos y perdurables. Como escribirá en unas líneas retrospectivas de 1924. La primera tarea científica que dediqué mis horas libres ha sido el estudio del dialecto vulgar chileno. En enero de 1891, mandé el primero de mis Chilenische Studien a la revista alemana Phonetische Studien, editada en Marburg por W. Vietor, porque, si lo hubiera publicado en Chile, los literatos se habrían reído del gringo loco que tratara los vicios del lenguaje de la plebe ignorante como materia digna de trabajos científicos. Sin embargo, aseverará, sin modestia alguna, hoy han cambiado estas cosas. Desde los últimos años del siglo pasado, nació en Chile la filología española y poco después también en España Ramón Menéndez Pidal comenzó a formar su escuela brillante de filólogos. Tan luego como tenga tiempo pienso publicar una reseña sobre el dialecto popular de Chile, que ya encontrará lectores interesados y preparados. Lens 1924. 10, 11. Ese optimismo hace posible que una obra como El Papiamento se publique en Chile, y encuentra su ratificación, y sus límites, en la repercusión y polémica que despierta, tanto en Chile, v. Emed 1940, 369, 373, como más allá de sus fronteras, Costa Álvarez 1928, pero también Nickel 1928. Rodolfo Lenz muere en Santiago de Chile un 7 de septiembre de 1938. En el homenaje que la Universidad de Chile brinda a su memoria, Amado Alonso, director desde 1927 del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, describirá al Dr. Rodolfo Lenz como uno de los pocos hombres que, por los años 80 del siglo pasado, convirtieron la observación de las pronunciaciones en una ciencia. Alonso 1938. 11. En la misma exposición, anunciaba la preparación del tomo sexto de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, titulado El Español en Chile, conteniendo trabajos de Lenz, junto a una porción menor de Bello y Rodolfo Ross, traducidos por el propio Alonso y Raimundo Lida, entre los que se contaban los Chilenische Studien, publicados por Lenz en Allende en 1892-93, sin duda, la primera descripción fonética satisfactoria de un dialecto hispánico. Alonso 1938-13. Al volumen anunciado por Alonso se añadirían, finalmente, cuatro apéndices, dos de los cuales son los artículos del mismo Alonso dedicados a disputar la tesis sustratista de Lenz sobre el español chileno. Este dato no es irrelevante, por cuanto, tal como recuerdan G. Gnauer y M. Kaluza, 1998, siguiendo en este punto tanto a Peterson, 1989, como a Zimmerman, 1995, conocemos las tesis de Lenz sobre todo a través de las críticas y refutación de Alonso. Nota del autor. Así puede comprobarse, en una semblanza rayana en lo geográfico como la de Rabanales, cómo se da por supuesto el error de Lenz, a pesar del cual puede de todas formas valorarse su obra. Es curioso que a veces una idea falsa pueda producir efectos positivos. Tal vez Bello no habría escrito nunca su gramática magistral si no hubiera creído que con ella contribuía a evitar la fragmentación del español en América, como había ocurrido en Europa con el latín. Del mismo modo es posible que el maestro alemán no hubiera llegado a ser el primer araucanista verdaderamente científico si no hubiera dado por hecho, de acuerdo con las ideas sustrativas adquiridas durante su formación académica, una influencia decisiva del araucano mapuche en nuestra manera, sobre todo inculta, de pronunciar el español. Rabanales 2002, 68. Este último reconocimiento y reconvención ilustran bien la peculiar parábola que describía el trabajo de Lenz. No hay una continuidad clara, medio siglo de labor en Chile no parece dejar una secuela evidente y solo mucho tiempo después comienza a revisitarse su obra, que recién hoy, giro archivístico mediante, comienza a recibir todo el interés que merece. 3. El retorno de Lenz. Al organizar el presente dossier, originado en el coloquio Rodolfo Lenz celebrado en octubre de 2016 en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, nos propusimos, sin ánimo geográfico, destacar la relevancia y actualidad de Lenz como figura intelectual representativa de las dinámicas de conformación de las disciplinas relativas a las lenguas y las culturas en el marco de la consolidación de los estados nacionales latinoamericanos en los umbrales del siglo XX, y contribuir a revitalizar y estimular su estudio, y sobre todo el de las interrogantes que cautivaron su interés, que gozan de una indiscutible relevancia para el momento actual de la historia. No pretendemos ignorar que la figura y obra de Lenz han concitado ya bastante atención. Prueba de ello son, por nombrar solo algunos ejemplos recientes, las indagaciones desde la historia intelectual y en particular de la historiografía de las ciencias del lenguaje. De acuerdo a Álvarez Martínez 1997, Bernaschina 2013, 2016, Cáceres y Rojas 2019, Cáceres, Ortiz y Rojas 2020, Chávez 2011, Concha 2019, Contreras 1994, Ennis 2012, 2016, 2020, Gómez Asensio 2016, Gómez Asensio y Rojas 2019, Gnauer 1993. Gnauer y Kaluza 1998, Payas 2015, Pávez 2015, Rojas 2011, Sánchez 2013, Soto 2016, Valdés y Hansen 2019, Bellemán 2008, entre otros. Tampoco desconocemos que ha habido aproximaciones de gran lucidez acerca de las aristas políticas de la obra de Lenz, sobresale entre ellas el trabajo mencionado de Jorge Pávez. La principal ambición de originalidad de nuestro proyecto fue reunir por primera vez un conjunto de estudios inéditos escritos por especialistas situados en distintos enfoques disciplinares relevantes para entender la obra de Lenz, la lingüística de contacto, la glotopolítica histórica y la historiografía intelectual, con el propósito de destacar la relevancia actual de los problemas lencianos. Un primer grupo de trabajos de este dossier se ocupa de revisitar y reivindicar la tesis sustratista de Lenz respecto del castellano chileno, planteada primero en Lenz, 1892, 1893, 1940, y desarrollada con detalle en Lenz, 1893-1940, cuando ya deja de ser una sospecha y se convierte en certidumbre personal para el investigador alemán. Precisamente esta tesis era la parte de su trabajo que Lenz consideraba de mayor interés para la romanística, por los paralelos que podían establecerse entre el contacto lingüístico que ha sido en Chile y aquel que había tenido lugar en Europa con la expansión del latín, y además por la peculiaridad de que la lengua de sustrato en el caso chileno todavía se hablaba, lo cual facilitaba la comprobación de hipótesis. Los reparos de Amado Alonso señalaban específicamente que no podía descartarse la posibilidad de una influencia de sustrato o abstrato mapuche en las melodías y en los juegos rítmicos del castellano chileno, Alonso 1940-289, pero rechazaba de plano tal influencia en el sistema fonético y vid. En la presente sección monográfica, Scott Sadowski, a la vez que cuestiona la solvencia de varios de los reparos de Alonso Alencio en lo que respecta a las consonantes, los que considera, además de equivocados, ideológicamente sesgados, introduce una nueva arista del problema. La fonética del sistema vocálico del castellano chileno, en la que concluye que efectivamente existe influencia del mapudungún. Brandon Rogers, asimismo, es el primero que se ocupa de estudiar el problema de la entonación del castellano chileno en relación con la tesis sustratista de Lenz. Este investigador concluye que ciertas mesetas entonacionales que tienen por función extender el foco discursivo pueden entenderse como un aporte del mapudungún a la fonología del castellano chileno. Finalmente, Felipe Asler, Aldo Olate y Guillermo Soto hacen una revisión de fenómenos fonológicos, morfosintácticos y pragmáticos del castellano chileno en los cuales puede identificarse la huella del contacto con el mapudungún, estableciendo la vigencia de la obra de Lenz en relación con cuestiones fundamentales de la lingüística de contacto actual. En síntesis, este grupo de trabajos dan cuenta de cómo los avances teóricos y metodológicos de la lingüística, y específicamente de la lingüística de contacto, posibilitan revisitar los postulados de Lenz y considerarlos como hipótesis válidas para emprender nuevas investigaciones hoy. El segundo grupo de trabajo se ocupa de revisitar la figura y la obra de Lenz desde la perspectiva de la historiografía lingüística con inclinación glotopolítica afín a lo que Valdés, 2015. 87, llama historiografía crítica de la lingüística, poniendo de relieve un aspecto fundamental, para comprender la inscripción de la labor lenciana en su contexto, el de las redes intelectuales en torno a las cuales se desarrolló su trabajo. Estas contribuciones permiten pensar la actividad de Lenz, situándola en el marco del estudio crítico de los modos de circulación y transferencia del conocimiento científico Salto y Chicote 2020. 7, tanto dentro de su país de acogida como en relación con el centro hegemónico de producción de conocimiento en su época, Europa. Es muy relevante, para dimensionar la importancia del estudio de esta arista, recordar que Lenz siempre buscó legitimidad en el reconocimiento que los grandes nombres y revistas de la ciencia lingüística europea pudieran otorgar a sus trabajos, como se puede ver claramente en el caso de las reseñas del Diccionario Etimológico, Cáceres, Ortiz y Rojas 2020. 23. Asimismo, Lenz trabajó activamente en el levantamiento de redes de colaboradores o informantes dentro del país, Paves 2015, 96 y siguientes, los que le facilitaban materiales para sus estudios, y, además, en el caso de sus colaboradores mapuche, daban el valor agregado de la autenticidad. El artículo de Juan Esmuque y Silvio Moreira de Sousa incluido en el presente volumen exhibe y estudia el intercambio epistolar entre Lenz y el romanista Hugo Schuchard, figura central en el surgimiento de la criollística en Europa. Junto con contextualizar el corpus epistolar y caracterizar la relación académica entre ambos investigadores, el trabajo ofrece por primera vez una traducción al castellano de los documentos originales en alemán. El artículo de Claudio Soldman, por su parte, explora los puentes que Lenz tendió con científicos alemanes establecidos en otros lugares de América, como ilustra el caso de Robert Lehmann Nitzsche, radicado en La Plata, Argentina, con quien compartió el interés por las tradiciones y lenguaje populares. Situándose esta vez dentro del contexto chileno, el trabajo de Fernando Ruiz Figueroa aborda la manera en que Lenz comenta y valoriza la obra autoetnográfica bilingüe del profesor mapuche Manuel Manquilev, con quien también mantenía intercambios epistolares frecuentes. Finalmente, Pablo Concha Ferrexio hace una aproximación original, tanto por su tema como por la interrogación glotopolítica del campo literario que supone, al modo en que Lenz influyó en el pensamiento del escritor criollista Mariano Latorre, quien fue estudiante de Lenz en el Instituto Pedagógico, llevándolo a una redefinición de sus coordenadas hermenéuticas y transformando las claves de interpretación hegemónicas del campo literario chileno de la primera mitad del siglo XX. Queremos finalizar agradeciendo a las personas, además de los autores de los artículos, e instituciones que posibilitaron la realización de este dossier. El coloquio Rodolfo Lenz 2016, en el que se originó este proyecto, no habría sido posible sin el patrocinio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y el apoyo financiero del proyecto de investigación Fondequit Regular 115-01-27, Ideas Lingüísticas en los debates sobre léxico y ortografía en Chile, 1875-1927, CONICIT, Gobierno de Chile, dirigido por Darío Rojas. Entre ese momento inicial y la fecha de publicación de esta sección monográfica del Boletín de Filología, las discusiones teóricas y las indagaciones historiográficas que sustentaron la concepción de esta obra colectiva recibieron una acogida fructífera y un apoyo sostenido en el proyecto Fondequit Regular 117-04-19, Mediación Lingüístico-Cultural y Castellanización en los ámbitos de contacto mapudungún castellano derivados del proceso de chilenización de la Araucanía. Producción Lingüística y Etnográfica, Administración de Justicia y Escolarización, 1880-1930, CONICIT, Gobierno de Chile, dirigido por la doctora Gertrudis Payas Puigarnau, de la Universidad Católica de Temuco. En el proyecto FI 2016-768-74, P. Corpus Diacrónico del Español para el Estudio de las Actitudes Lingüísticas en América y España, siglos XVIII y XIX, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España, dirigido por el Dr. Manuel Rivas Sancarrón, de la Universidad de Cádiz. Y en el proyecto H850 Filología, Lingüística y Archivo. Aportes hacia una historia política de la lengua entre Europa y América Latina, mediados del siglo XIX, comienzos del siglo XX, Universidad Nacional de La Plata, dirigido por Juan Antonio Enis. También agradecemos a las personas que de diversas maneras contribuyeron a la realización de este volumen, en especial a Natalia Villarroel, investigadora asistente del proyecto Fondequit 115-01-27 y colaboradora en el proceso de revisión y edición de los textos, y a María Eugenia Góngora, exdecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, facilitadora del apoyo institucional que dio empuje a la reunión académica de la que surgió el proyecto. Financiamiento. Este trabajo se inscribe en el proyecto H850 Filología, Lingüística y Archivo. Aportes hacia una historia política de la lengua entre Europa y América Latina, mediados del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de la Universidad Nacional de La Plata, y en la investigación postdoctoral en los bordes de la lengua. Actitud e ideología lingüística en Andalucía y Chile, 1850-1950, financiada por el Programa de Becas de Postdoctorado en el Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2019, de ANID, ExConiquit. Nota de audio. Este artículo fue editado y adaptado a formato de audio por la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICI, de la Universidad de Chile.